Muy buenos días. El 4 de abril de este año, el gobierno expidió el decreto 1059 de 2008 que permite a los presos de las FARC que están en las cárceles acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Hasta la fecha, el gobierno nacional ha recibido un total de 1.178 solicitudes de miembros de la guerrilla en las cárceles que muestran su interés de acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Estas solicitudes han sido sometidas a un estudio riguroso en el que participan el INPEC, el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de Defensa. Seguimos en el estudio de esas solicitudes, pero se ha seleccionado ya un primer grupo de 120 miembros de las FARC que están en las cárceles para presentarlos formalmente en el mes de enero ante la Fiscalía General de la Nación para que puedan recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Este grupo se suma a otros miembros de las FARC que ya han venido recibiendo beneficios jurídicos. Señalo, por ejemplo, el caso de 112 miembros de las FARC que durante este gobierno se han desmovilizado individualmente y que han sido también ya postulados a la Ley de Justicia y Paz. Ellos están en este momento rindiendo sus versiones libres ante la Unidad Especial de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Y recuerdo también 150 presos de las FARC responsables del delito de rebelión que han recibido igualmente el beneficio del indulto. Este es para nosotros el camino de la reconciliación. Estos presos han sido tratados con dignidad. Aquellos que han presentado su solicitud han sido sometidos a entrevistas. Hemos constatado su voluntad de abandonar el grupo, su voluntad de abandonar la violencia. Hay, por supuesto, dentro de ellos, dirigentes importantes de las FARC. Señalo el caso, por ejemplo, del señor Martín Sombra, quien presentó su solicitud y ha sido atendida de la manera más respetuosa, entendiendo, por supuesto, que todos ellos quieren un camino de retorno a la civilidad. Quiero destacar la labor adelantada por la señora Lidwin Sampol, quien ha liderado con el grupo Manos por la Paz este proceso de reconciliación desde las cárceles. La señora Lidwin ha hecho un trabajo en pro de la paz y la reconciliación de Colombia que resaltamos de manera significativa desde el gobierno. Esto, por supuesto, muestra que la paz y la reconciliación están en marcha y también deja claro que algunos comunicados que salen por los medios de comunicación sin firmas que los respalden, desconociendo este trabajo cotidiano que hacemos en las cárceles, no son más que comunicados propagandísticos, pero que no responden a la realidad de lo que acontece. Seguiremos en este proceso y resaltamos positivamente que estos miembros de las FARC que están en las cárceles entiendan que el camino adecuado es precisamente el acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, reconciliarse con la sociedad, abandonar definitivamente la violencia y aprovechar esta oportunidad que les abre la sociedad y el gobierno colombiano. Una vez postulado este primer grupo de 120 miembros de las FARC en el mes de enero, seguiremos intensamente trabajando en las cárceles con los equipos del Ministerio de Defensa, también con las autoridades judiciales, para ir determinando nuevos grupos de personas que ya formalmente serán postuladas por el Ministerio del Interior y Justicia ante la Fiscalía General de la Nación, asunto en el que podrá profundizar con más detalle, si así ustedes lo requieren, el señor Viceministro de Justicia que hoy me acompaña. Entonces, Carlos, si se considera conveniente, podemos escuchar algunas preguntas al respecto.
Gracias, comisionado. Le damos la palabra a María Antonia Castiblanco, de CMI.
Señor comisionado, entendemos este anuncio del Gobierno Nacional como el gesto de paz de parte del Ejecutivo para hacer como una compensación a la liberación que han anunciado las FARC en los próximos días.
El Gobierno mantiene de manera permanente una política de paz, una política humanitaria y una política de reconciliación. Nosotros siempre hemos ofrecido caminos a los miembros de las FARC que están en las cárceles. Hoy las cárceles colombianas son muy distintas a lo que conocimos hace algunos años. Hoy los presos de las FARC que están en las cárceles no quieren participar de ningún intercambio, ni tampoco quieren que las FARC pretendan sacarlos de las cárceles para vincularlos de nuevo a la guerrilla. No, ellos lo que quieren es reconciliarse con la sociedad, con sus familias, y nosotros les hemos abierto este camino. Para aquellos que no son responsables de delitos atroces, les hemos concedido el indulto, y para los otros tenemos este camino de justicia y paz. Lo que la sociedad le pide a las FARC insistentemente es la liberación total de todos los secuestrados, y las FARC debe responder a ese clamor. Y nosotros, por supuesto, siempre hemos dicho que brindamos las garantías para que esas liberaciones puedan hacerse de la manera más rápida, expedita, sin que se pretenda hacer política o armar espectáculos con el dolor y el padecimiento de los familiares. Eso lo ha dicho claramente el gobierno. Y cuando hacemos públicos estos datos, pues básicamente lo hacemos con la responsabilidad de darle un informe al país en cuanto a este proceso y decirles que 1.178 miembros de la guerrilla expresamente han formulado ante el gobierno su decisión de someterse a justicia y paz, y que por eso hemos hecho esta primera selección que reafirma lo que ha sido y seguirá siendo nuestra política al respecto.
Pregunta Juan Carlos Mateus, del Canal Caracol.
Comisionado, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. Es usted muy contundente al decir que los procesos, que los presos desde las cárceles ya no quieren volver a la guerrilla y que quieren ya ir donde sus familias. Yo quiero saber si estos 1.178 son todos los presos de las FARC en las cárceles, o si hay gente que quiere, en todo caso, estar en ese proceso de canje con su negativa. Dos, obviamente preguntarle por lo que está ocurriendo con los secuestrados en este instante, de los que estamos, a la espera de los que estamos, Alan Jara, Cifredo, las otras cuatro personas, y si la comunidad internacional puede acompañar este proceso definitivamente o no, ante la insistencia que existe. Esas tres inquietudes.
Lo que nosotros constatamos en las cárceles es el deseo de los miembros de las FARC de reconciliarse con la sociedad. Ese es el sentimiento mayoritario, y creo que eso lo ha evidenciado el país con estos actos que se han realizado en las cárceles y que han transmitido los medios de comunicación, donde antiguos miembros de las FARC piden perdón a la sociedad por sus actos, señalan claramente que estaban equivocados y muestran su voluntad de reconciliación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es canalizar este sentimiento y darle una salida. Los hechos son contundentes. Tenemos no solamente un número elevado de solicitudes, sino también que hemos concedido a quienes se les pudo conceder el beneficio del indulto esa alternativa jurídica, y ellos han reconstruido sus vidas. Eso es lo que nosotros evidenciamos. De allí que todo este discurso sobre el canje y el intercambio realmente sea un discurso que ya no se sintoniza con el país. Es decir, lo que el país está pidiendo es la liberación de los secuestrados. Las FARC no pueden pretender hacer política perpetuando un crimen atroz. La criminalidad y la política se excluyen. Lo que el país le pide a las FARC es que liberen sin condiciones a los secuestrados. Y de esa manera las FARC despertarían, ahí sí, por supuesto, un sentimiento positivo dentro de los colombianos que siempre miran con buenos ojos estos gestos. Frente a esas liberaciones, nosotros hemos sido claros que la participación internacional se realiza a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Recordemos que este es el organismo competente a nivel internacional y respaldado por todos los países para adelantar labores de tipo humanitaria. Todos los miembros de la Cruz Roja son extranjeros. La Cruz Roja no solamente es apoyada por el conjunto de naciones del planeta, sino respetada. Es una experiencia profesional salida de las entrañas de las guerras europeas, que después de muchos años, por supuesto, logró consolidar un procedimiento. Entonces, nosotros no nos podemos inventar lo que ya está inventado. Es absolutamente claro que este es el organismo profesional competente y así lo ha dicho el gobierno. Otro tipo de participación internacional lo hemos descartado y hemos dicho que lo hacemos porque tenemos también que preservar nuestras relaciones con los demás países, que eso nos ha generado dificultades en el pasado y que, por supuesto, la participación del CICR es suficiente garantía aquí, en cualquier parte del mundo, para que esta tarea se cumpla de manera adecuada. Yo estoy al tanto, día a día, minuto a minuto, de lo que haya que hacer para que la liberación de estas personas, según lo ha anunciado las FARC, se realice con rapidez. Nos preocupa, eso sí, que nos sometan a un espectáculo de varios actos. Creemos que no se puede estar dilatando una solución mientras está de por medio el dolor de los familiares. Damos por hecho que ya la decisión de liberación de estas personas está tomada y, por supuesto, el gobierno está ansioso de brindar de la manera más eficaz, discreta, prudente y efectiva las garantías para que esa liberación se dé. Y esperamos que eso sea inmediato, con la mayor rapidez. Para eso, por supuesto, pueden tener los familiares toda la confianza de que el compromiso del gobierno es total.
Damos la palabra ahora a César García, de la agencia de noticias AP.
Buenos días para el viceministro, el comisionado. Te hablaban que hay 1.178 solicitudes, ¿de esas cuántos son de FARC, ELN, y por qué delitos son condenados o están haciendo para condenar qué delitos atroces? ¿Y estos 120 son total de en enero, son de FARC también, total?
Nosotros estamos en un proceso de sistematización y de certificación de la pertenencia. El gobierno como ejecutivo no puede dar la última palabra sobre la pertenencia. Hay un organismo que se llama el Comité para la Dejación de Armas, donde concurren varias instituciones, tanto del Ejecutivo como estatales, que será el organismo que finalmente diga, este guerrillero si era de las FARC, y si no era de las FARC o no era guerrillero, sino que era un delincuente común, pues lo excluirá. Ese es el procedimiento, dijéramos, que se requiere fundamentalmente para que ellos puedan ingresar a Justicia y Paz. El Ejecutivo cumple con hacer la selección, con presentar este primer grupo, pero ya en estos primeros días de enero será el CODA y posteriormente la justicia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, quienes determinen con total certeza pues, que estas personas sí pertenecían a las FARC, sí hacían parte de la guerrilla. Los delitos, obviamente, por los que están procesados o han sido condenados, son delitos atroces. Esa es la razón por la cual los estamos presentando ante Justicia y Paz, ya que no pueden ellos recibir el beneficio del indulto. Sin embargo, yo le pediría al señor viceministro que sobre este punto nos ahonde un poco.
Gracias, señor comisionado. Sí, esa es la distinción. A la Ley de Justicia y Paz se postulan quienes no resulten susceptibles de indulto en razón de la naturaleza de los delitos que hayan cometido. Ellos realmente hoy están invocando, aduciendo su condición de miembros pertenecientes a las FARC y en el CODA se hará esa verificación para luego llevarlos al trámite judicial que prevé la Ley de Justicia y Paz. Se trata, como ustedes saben, de un sistema de justicia transicional que supone la participación en los crímenes, la responsabilidad en ellos, pero también un régimen punitivo diferente y excepcional al régimen ordinario.
Le damos la palabra a Mónica García de la agencia de noticias Reuters.
Muy buenos días, señor comisionado. Comisionado, volviendo al tema de las liberaciones, la senadora Piedad Córdoba quería contactarse directamente con el presidente Álvaro Uribe sobre el tema. El presidente lo delegó a usted y al ministro de la Defensa. Quiero saber si ha tenido contacto sobre el tema con la senadora Piedad Córdoba, si ya se sabe algo sobre dónde serían liberados, cuándo, qué nos puede ampliar sobre el tema.
Hasta el momento no tenemos coordinada ninguna reunión con la senadora Piedad Córdoba, pero ella sabe que el canal de comunicación está abierto, que mi oficina siempre está abierta para ella y para los colombianos que trabajan por la paz y por las salidas humanitarias. Y, por supuesto, cuando sea oportuno y así los hechos nos obliguen a hacerlo, pues tendremos las reuniones que sean necesarias con la senadora.
Damos la palabra a Mayra Bernal, de RCN Radio.
Comisionado viceministro, muy buenos días. Comisionado, ayer el comandante del ejército, el general González, desacreditó totalmente la decisión de las FARC de querer liberar a estos 6 colombianos. ¿Cómo lo toma el gobierno nacional? Y dos, este anuncio que se hace precisamente hoy sobre exintegrantes de las FARC que quieren acogerse a la Ley de Justicia y Paz, ¿podría llegar a entenderse como otro gesto unilateral del gobierno nacional frente a esta decisión del grupo subversivo?
El gobierno siempre ha dicho claramente que recibe con beneplácito, como todos los colombianos, cualquier liberación de un secuestrado y brinda las garantías. Que descalificamos la pretensión de manipular políticamente el dolor de los secuestrados. Y también lo ha señalado claramente el presidente y lo he dicho yo, no creemos conducente la estrategia de las FARC de pretender, por un lado, presentarse como actores políticos mientras simultáneamente siguen ejerciendo acciones de terror. Esa fórmula ya está agotada durante mucho tiempo y durante muchos años. Las FARC, por un lado, nos despertaban la esperanza de la paz mientras, por el otro, nos sometían al terror, creyendo que esa era la vía para solucionar nuestros problemas. Nosotros creemos que ese no es el camino, que realmente las FARC deben liberar de manera inmediata y sin condiciones la totalidad de los secuestrados. Y nos preocupa, por supuesto, un proceso a cuentagotas. Nos preocupa que nos sometan a una especie de telenovela por varios actos. Creemos que eso no es lo que está pidiendo el país. Y en ese sentido también el presidente ha sido muy claro en que mantenemos tanto las acciones para la localización humanitaria, como ha sucedido en otros casos de rescate humanitario, el caso de Ingrid y los compañeros secuestrados que estaban con ella, el caso de Oscar Tulio Liscano, y que también mantenemos las ofertas a aquellos miembros de las FARC que tienen secuestrados en su poder, para que vengan y recuperen ellos también su libertad. Es decir, mantenemos esas ofertas porque entendemos que eso también obliga a las FARC a avanzar rápidamente en estas liberaciones. Pero si las FARC señalan claramente el lugar donde se va a dar la liberación, nosotros inmediatamente brindamos las garantías. Pero todavía eso no se ha dado. Lo que hay por ahora es un anuncio rodeado de mucha parafernalia política, porque simultáneamente con el anuncio de las liberaciones, las FARC llaman a algunos ciudadanos a diálogos clandestinos para constituir un gobierno de transición y llegar a una asamblea constituyente. Diálogos clandestinos de los que se excluye al gobierno. O hablan simultáneamente de que hay que volver a los planteamientos del señor Marulanda de una ley de canje permanente. Incluso descalifican las acciones humanitarias porque en la carta donde anuncian las liberaciones hablan del humanitarismo tuerto de aquellos que desde los medios de comunicación piden la liberación de los secuestrados. Entonces, nosotros miramos con algo de reserva, dijéramos, todo ese escenario que trata de montar las FARC alrededor de un hecho que tiene que ser humanitario, no es ningún humanitarismo tuerto, no, si es humanitario, es humanitario y el gobierno está dispuesto a brindar las condiciones. Por eso nuestro llamado a que esto se concrete y que se concrete de la manera más expedita, para lo cual tenemos toda la disposición, porque nos alegra el corazón que cualquiera de estos colombianos que siguen en cautiverio recupere su libertad.
Pregunta Oscar Murcia, de Toda la Radio.
Señor comisionado, muy buenos días. Viceministro, buenos días. El fin de semana se conoció un comunicado, creo que tal vez al que usted hacía referencia precisamente, de Manos por la Paz, de Louis Saint Paul, en el que dice que 20 miembros de las FARC fueron trasladados de la cárcel La Picota a cárceles como las de Cómbita y Valledupar por el tema, supuestamente, de planes de fuga o porque estaban siendo trasladados por malos comportamientos. Quiero saber si ese es el comunicado al que usted dijo que eran comunicados que no tenían firmas y si hacen parte estos 20 miembros de la FARC de algunos de los 120 de los 1137 que usted ha dicho y qué respuesta tiene o qué sabe usted precisamente de qué aporte ellos han hecho a ser ellos miembros de la lista de canjeables que ha entregado a las FARC.
Una aclaración, cuando yo hablo de comunicados sin firmas, me refiero a un comunicado que circuló en medios de comunicación firmado por unos supuestos presos de las FARC cuyos nombres no aparecen, donde se descalifica toda esta acción de paz que se viene adelantando en las cárceles. Ya frente a este segundo tema, quiero darle la palabra al señor viceministro de Justicia, aclarando además que hoy en la mañana tuvimos una comunicación telefónica con la señora Lidwin Saint Paul precisamente frente a este tema que hemos recibido con la mayor preocupación, pero quiero que sea el señor viceministro de Justicia quien profundice sobre el hecho.
Gracias. Sí, realmente la dirección del IMPEC dispuso unos traslados de unos reclusos desde la cárcel La Picota, entre otras, a la cárcel de Valledupar. Consultada la dirección del IMPEC sobre esta medida, se me informa que es una medida estratégica, rutinaria, que no obedece a ninguna política de fondo, que simplemente pretendía descongestionar un poco el pabellón de La Picota y brindar un poco de mayor seguridad en esta época a algunos reclusos. En el día de hoy vamos a revisar la decisión y de ser necesario a reversarla para que se despeje cualquier conjetura que haya en torno a esta determinación que se me ha insistido es puramente estratégica y rutinaria.
Le damos la palabra a Carolina Villamil de la FM.
Viceministro, comisionado, muy buenos días. Comisionado, usted hablaba de las acciones de terror y al mismo tiempo pues hacer política de la guerrilla de las FARC. Este acto que hizo la guerrilla de las FARC anoche en la 169 con autopista, ¿de alguna manera reafirma lo que usted ha dicho y de esta forma también desvirtuaría pues los deseos de liberar a los secuestrados? O sea, ¿el gobierno qué medidas va a tomar con respecto pues a estas acciones terroristas y al mismo tiempo pues la supuesta liberación que va a suceder en varios días? Y volviendo al tema de Liduín San Paul, ellos, los guerrilleros de las FARC que están en la picota, nos comentaron que supuestamente esta señora San Paul había sido ya calificada como objetivo militar de las FARC y que estaban pidiéndole al gobierno seguridad para ella. Entonces, saber si es cierto que ella recibió amenazas y qué está haciendo el gobierno pues para garantizar la seguridad de ella.
Nosotros hemos dicho que nos preocupa que la nueva dirigencia de las FARC asuma una especie de gerencia terrorista. Al verse diezmados y acorralados, traten de adelantar acciones de terror para producir impacto, para desmoralizar a la población, para tratar de mostrar que la política de seguridad democrática fracasó, y que simultáneamente nos endulcen la oreja, nos alienten la esperanza, que es la estrategia típica del terror conocida en la historia de los pueblos. Por un lado, nos asesinan, nos golpean, y por otro lado, nos muestran la cara dulce de una supuesta salida humanitaria o un supuesto diálogo. La combinación del terror con esas acciones políticas no es el camino adecuado. Y por eso hemos reiterado de manera muy clara que el país no puede caer en engaños. Hemos dicho que damos la bienvenida a las acciones humanitarias, pero que no podemos volver a lo que ya Colombia vivió durante tanto tiempo. Y es que nos hablaban de la paz, pero simultáneamente intensificaban la violencia. Las FARC saben con claridad que si quieren la paz, este gobierno está dispuesto. Y los pasos son muy simples. Liberen todos los secuestrados y expresen públicamente su decisión de abandonar la violencia. Y aquí se generará inmediatamente un entusiasmo colectivo que nos permitirá llegar rápidamente a la reconciliación. Lo otro no tiene sentido. Lo otro son caminos tortuosos que no llevan al objetivo de la paz, sino que nuevamente someten a la sociedad y nos llevan a más violencia. Nosotros damos por hecho el compromiso público de las FARC de liberar a estas personas. Eso no lo ponemos en entredicho. Y mi tarea en este momento desde el gobierno es asegurar que desde el punto de vista operativo esa liberación se haga con la mayor rapidez y sentiremos una enorme satisfacción cuando estas personas regresen a casa. Y ojalá nos anuncien más liberaciones y también daremos las garantías. Pero que sean los hechos los que hablen y no que se generen expectativas. Frente a la situación de la señora San Paul, tengo entendido que ha habido algunas medidas de parte del gobierno, pero quisiera pedirle al señor viceministro también si desde el Ministerio del Interior y Justicia se han adelantado tareas concretas al respecto, que nos comente sobre el asunto.
Sí, señor comisionado, hoy en la mañana sostuve una charla telefónica con la señora San Paul. En efecto, ella manifiesta algunos actos que pudieran configurar amenazas indirectas, algunas expresiones, algunas manifestaciones, el gobierno ha adoptado medidas inmediatas de protección para la señora y, por supuesto, que esperamos que sean suficientes, no solamente desde el punto de vista disuasivo, sino desde el punto de vista de su protección integral.
Última pregunta, Samuel Salinas, de la agencia de noticias Colprensa.
Buenos días, comisionado. ¿El gobierno está dispuesto a establecer el corredor humanitario para estas liberaciones?
Nosotros brindamos las garantías que ya conoce el país. Una vez nos señalen el sitio exacto donde se va a dar la liberación, la fuerza pública suspende las acciones sobre un área acordada con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que esa liberación pueda darse sin sobresaltos. Esta fórmula la hemos aplicado muchísimas veces y hay ya un conocimiento exacto sobre qué área es la que debe ser asegurada, cuánto tiempo debe durar esta suspensión de acciones por parte de la fuerza pública. Entonces, ese tema se tratará puntualmente con el Comité Internacional de la Cruz Roja cuando tengamos las coordenadas exactas de la liberación.
Juan Carlos manifestaba la última.
Comisionado, dos inquietudes entonces ahí. Quiero saber un poco más de lo de Martín Sombra y qué garantiza que Martín Sombra, que va ahora a Justicia y Paz, después de tantos años en las FARC, no vaya a volver. O sea, existe un diálogo entre usted y él. Yo quiero saber un poco más del proceso de Martín Sombra. Y mi segunda inquietud, ¿el gobierno es consciente que si deja de lado el canje humanitario y ya no está sintonizado con el país el canje humanitario, está dejando enterrados en la selva? Porque las FARC, como usted lo ha dicho, tampoco tiene tiempo ni afán. ¿Está dejando enterrados en la selva a los secuestrados que están hoy allí, a los que quedan allí?
En el caso de el señor Martín Sombra, nos ayudó mucho la doctora Clara Rojas. Ella, con autorización del gobierno, tuvo unas reuniones con él. Posteriormente recibimos una carta de él mostrando su disposición a someterse al procedimiento de Justicia y Paz. Yo personalmente tuve una conversación con él, muy directa, muy respetuosa. Finalmente, él es un hombre que dedicó su vida a un propósito, en nuestro criterio equivocado, pero él creyó en lo que hacía. Y respetamos también, por supuesto, que en este momento él diga que quiere reconciliarse con la sociedad. Esa voluntad tiene que ser verificada dentro de un proceso que tiene el momento inicial cuando se manifiesta a través de una carta la voluntad de acogerse a Justicia y Paz, después a través de entrevistas, alguna de ellas, por supuesto, la que yo tuve, otras las que tuvo con la doctora Clara Rojas, y en el camino pues tendrán que darse otras manifestaciones. Y este ha sido un procedimiento similar que hemos seguido con otros miembros de las FARC, jefes de las FARC. Hay muchos antiguos jefes de frentes, de bloques, que están en este proceso. Y yo creo que el país debe acompañarlo sin espectacularidades o deformaciones. Es decir, son personas que entienden en un momento dado que deben corregir el rumbo de su vida y para eso el gobierno está dispuesto a abrirles la puerta. En segundo lugar, yo quiero señalar que quienes han mantenido enterrados a los secuestrados son las FARC durante mucho tiempo y que el país debe reflexionar seriamente sobre un asunto. Cuando las FARC hablan de canje, no están hablando de un asunto humanitario, lo dejan muy clarito en la última carta a los colombianos por la paz, cuando se mofan de las acciones humanitarias y dicen que eso es humanitarismo tuerto. No, ellos lo que están haciendo es un uso político de los secuestrados. Es decir, ellos hacen un cálculo para sacar un provecho del secuestrado. El gobierno tiene todas las evidencias y ahora las tiene la justicia, porque están muy claras en los computadores de Raúl Reyes y otros documentos, que las FARC siempre ha mirado el asunto del intercambio del canje como un asunto táctico que le sirve a su propósito de guerra. Entonces, ellos no hacen esfuerzos por avanzar en la liberación, sino que tratan de enredar al mayor número de personas posibles para dilatar el proceso y sacar otro tipo de beneficios. Cuando el gobierno ofrecía zonas de encuentro, ellos ponían exigencias incumplibles. Nos lo han dicho los mismos secuestrados liberados y lo han consignado en sus libros y en sus memorias. Las FARC decían claramente que no les interesaba llegar a acuerdos con el gobierno de Uribe, básicamente porque lo que pretendían era desgastar al gobierno. Ahí hay un doble lenguaje, hay un doble juego. Porque mientras públicamente se habla de lo humanitario, internamente lo que ellos tienen es una estrategia para que lo humanitario no avance, para manipular y enredar, para generar confusión. Por eso, si algo perpetúa este dolor, es caer en los juegos de las FARC. Si algo perpetúa este drama, es terminar enredado en las estrategias y argucias de las FARC. Y si algo facilita la liberación, es la presión sana, simple, de miles y millones de ciudadanos que simplemente piden una cosa: libérenlos. Colombia ha conocido durante el 2008 una unión en torno a un lema simple: libertad, libertad, libertad. No nos enredemos. Lo que el mundo pide es libertad. El mundo rechaza los delitos atroces. A las FARC hay que decirles con claridad en todo momento que ellos no pueden pretender sacar ventajas de un crimen atroz que están cometiendo y perpetúan. Si algo ha facilitado la liberación es la acción del gobierno. Recordemos cuando las FARC plantearon la liberación de Clara, Consuelo y Emanuel a finales del año pasado. ¿Qué había en medio? Una trampa. ¿Para qué? Para dilatar la entrega, porque no tenían al niño Emanuel en sus manos, y tratar de mostrar que el gobierno era el responsable de que la entrega no se hiciera. Eso lo conoció claramente el país. ¿Cómo le mintieron a la comunidad internacional, diciéndole a la comunidad internacional que había unos operativos militares que impedían la liberación? Y solo cuando el gobierno dijo claramente que no liberaban al grupo de secuestrados porque no tenían al niño Emanuel, las cosas cambiaron. Y entonces las FARC se vieron en la obligación de hacer esa liberación. Nosotros hemos combinado de manera perfecta la acción militar con la acción humanitaria. Este gobierno ha logrado acoplar, como ningún otro gobierno, las acciones de paz con las acciones de defensa. Ya esas contraposiciones entre la Oficina del Comisionado de Paz y el Ministerio de Defensa, que fueron usuales en otras épocas, no se dan. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la localización humanitaria. Y se hizo todo un trabajo sistemático y perseverante que llevó finalmente a un rescate humanitario, como el de la Operación Jaque, que llevó finalmente a motivar una decisión como la del guerrillero Isaza para liberar a Oscar Tulio Lizcano. Entonces, las liberaciones efectivas se han dado porque el gobierno se ha adelantado. Donde el gobierno, frente al engaño de las FARC de finales del 2007, no se hubiera adelantado y hubiera dicho: el niño Emanuel no lo tiene en las FARC, está aquí en Bienestar Familiar, a lo mejor nos hubieran seguido tomando del pelo. Eso lo tiene que entender el país. Aquí hay unas acciones permanentes del gobierno para la liberación. Y si las FARC están liberando hoy estos secuestrados, Lo están haciendo porque hay una presión ciudadana al respecto. Lo están haciendo porque se sienten acorralados por la comunidad internacional. Si algo ayuda a la liberación de los secuestrados, es que la comunidad internacional diga con toda claridad que eso es un crimen atroz, que no está dispuesta a espectáculos, que le exige de manera inmediata a las FARC su liberación. Esa presión sana es la que nos ayuda a avanzar en la liberación. Entonces, nosotros estamos plenamente confiados en el camino que hemos seguido, en el éxito de nuestra estrategia, y seguiremos trabajando paso a paso en ese sentido. Y le pedimos a los familiares de las personas secuestradas que no caigan en la desesperanza, que no se dejen manipular por personas que les calientan la oreja con supuestas salidas humanitarias y de paz, cuando en la realidad lo que sucede es que se está cayendo nuevamente en el juego de las FARC. ¿Cuánto nos engañaron con los diputados del Valle del Cauca? ¿Cuántas veces le despertaron falsas expectativas a los familiares de los diputados asesinados? ¿Y de qué manera le mintieron al país cuando los asesinaron? ¿Cómo en ese momento salieron a decir que eso era una estrategia del gobierno, que hacía parte de un intento de rescate fracasado, cuando después se conoció toda la realidad? Entonces, realmente, lo que puede perpetuar este drama es seguir cayendo en los enredos de las FARC. Nosotros tenemos que ser muy claros en nuestro mensaje al mundo, al país. Nosotros tenemos un mandato de la sociedad, y ese mandato es liberación inmediata de los secuestrados. Y si las FARC tienen alguna pretensión de actuar políticamente, pues el camino es liberar todos los secuestrados, suspender el secuestro y la violencia. Y si lo hacen, la sociedad colombiana es generosa, y este gobierno ha dicho muchas veces que estamos abiertos a un diálogo directo y sincero. Ese es el camino, no es otro. De allí mi llamado a la opinión, a los familiares, para que no nos desviemos de la ruta que tenemos. Nosotros tenemos una ruta clara y seguiremos día a día en este camino, porque esta ruta ha sido exitosa. Paso a paso, paso a paso, hemos ido logrando consolidar, por supuesto, unas propuestas, unas ofertas del gobierno en diferentes escenarios. Nosotros no estamos en el menudeo diciéndole a estos presos de las FARC que están en las cárceles, le doy unos beneficios si usted me da esto o lo otro. No, estamos aplicando una política y les estamos diciendo a todos esos presos que están en las cárceles, pueden acogerse a un camino de reconciliación. Entonces, cuando yo he dicho que no podemos volver a discursos de hace 10 años, como pretenden ahora las FARC, no podemos volver a hablar de una supuesta ley de canje permanente y otras cosas que plantean las FARC, cuando en la práctica el país ha cambiado y hay una política de paz en marcha, silenciosa, cotidiana, pero exitosa. Este año cerca de 4.000 miembros de las FARC abandonaron el grupo, eso es histórico. 4.000 es casi el número total de guerrilleros que abandonaron los grupos armados ilegales en Colombia en los años 90. Tienen que sintonizarse con el país las FARC. Y si nosotros seguimos esa ruta y no nos equivocamos y no caemos en debates innecesarios o en falsos dilemas, va a ser mucho más rápida la solución de este problema que si, por supuesto, terminamos enredados en las estrategias de las FARC, que no buscan la liberación de los secuestrados, no, buscan sacarle provecho político a los secuestrados, buscan utilizarlos, buscan tratar de acorralar al gobierno, buscan tratar de generarle zozobra a la sociedad. Y eso, por supuesto, nosotros no lo podemos admitir y la sociedad tampoco lo admite. Bueno, muchas gracias. Muy amable, señor viceministro. Muchas gracias.
Gracias, señor.
No sé si tiene algo más que comentar.
No, señor. Muchas gracias.